Vamos a hablar de un tema serio, un tema que nos debe preocupar absolutamente a todos, porque se nos va la salud, y en algunos casos, los casos más graves, se le fue la vida a la gente. Estamos hablando del dengue, ¿no? Del trabajo que ha hecho la municipalidad para verificar los índices larvarios en la ciudad de Posadas y qué es lo que se ha detectado. Por eso estamos en comunicación con Fabián Celaya, que es director de Vigilancia Epidemiológica y Control de Vectores del municipio capitalino. ¿Cómo le va, Celaya? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Gustavo.
Bueno, cuéntenos, ya terminó el operativo Lira, ¿y qué es lo que han encontrado?
Sí, hemos terminado el 23º Lira, el segundo que lo hacemos en colaboración con el Ministerio de Salud de la provincia, que es de gran ayuda porque nos aporta y nos soluciona bastante en lo que es recurso humano, logística, nos hace un poquito, la tarea un poco más sencilla. Y bueno, la verdad sí hemos encontrado en las delegaciones de acá de la ciudad, en las 9-10 delegaciones que tiene el municipio, hemos encontrado delegaciones que tienen índice larvario alto y hay delegaciones que los índices larvarios se mantienen, digamos. Nosotros seguimos todavía por el rango que recomienda la OPS. La OPS recomienda un rango de índice de vivienda de 5, uh-huh. Nosotros estamos por arriba de 5, y un índice de Breteau de 15, en el cual nosotros estamos más o menos en ese índice. Uh-huh. El índice de vivienda habla de que de cada 100 casas, 5 son tienen criaderos de Aedes, y el índice Breteau habla de la cantidad de criaderos que tiene una casa positiva. Y nosotros, eso es lo que nos llama la atención, de que si bien estamos por arriba del índice que recomienda la OPS, hay lugares como, por ejemplo, o habrás escuchado, Villa Cabello, es una zona donde
sí.
El índice de Breteau, el índice de vivienda y el índice de Breteau dieron alto. Por eso es que nosotros redireccionamos las acciones hacia Villa Cabello.
Además de Villa Cabello, ¿cuáles son los otros barrios más complicados por índice larvario alto?
Nosotros tenemos Villa Cabello y también Mini Este, Dolores Norte y también Mini Oeste, Santa Rita, Miguel Lanús, sede central, y 32-33 y Urquiza, en ese orden.
¿Qué va a pasar con estos lugares donde han detectado más índice larvario que en los otros? ¿Qué acciones se van a intensificar en esos lugares, Celaya?
Nosotros lo que, en base a esto y en base a el trabajo que venimos haciendo de Ovitrampa, no sé si te acordás, Gustavo, el trabajo de Ovitrampa que nosotros venimos haciendo, nosotros lo que hacemos es verificamos los dos datos, el de índice larvario y el de Ovitrampa, y en base a eso vamos y redireccionamos los puntos rojos, por así decirlo, los puntos clave, digamos. O sea, vamos a determinadas chacras en Villa Cabello. Bueno, ayer estuvimos trabajando en las 3 chacras más comprometidas de Villa Cabello. Se hizo todo lo que es el control focal, la eliminación de criaderos, el descacharrado. Se habla con el vecino, se le explica al vecino de la importancia de tratar de eliminar todo lo que sea material en desuso y que no acumule agua. Fíjate, nosotros ayer estábamos con 37, 38 grados de temperatura y hoy está lloviendo. Y esto hace que favorezca el desarrollo del mosquito, digamos. O sea, si nosotros incentivamos a la gente de que realmente deseche lo que tenga que desechar y guarde lo que tenga que guardar bajo techo, ¿no? Obvio. La lucha contra el vector va a ser un poco más sensible, más fácil, más llevadera, digamos. Ajá. Pero todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Es como dice el intendente, el dengue es algo que nos preocupa y nos ocupa, digamos, pero bueno, nosotros como Estado solo no podemos, tenemos que la colaboración de todos. O sea, ya les decía gracias por ustedes, digamos, de que constantemente están informando, difundiendo, sensibilizando, nosotros con el trabajo diario de el control focal de la eliminación de criaderos, de las fumigaciones si son necesarias.
Eso todavía no está previsto, ¿no? Empezar con las fumigaciones todavía no.
Todavía no. Hay lugares donde nosotros tuvimos que intervenir químicamente porque al haber que hay altos índices larvarios y hay altos índices de oviposición, nos hace suponer que hay altos índices de adultos. Es una manera indirecta de ver la cantidad de adultos que andan en una determinada zona.
Claro, pero la fumigación no mata a las larvas, ¿no?
No, a ver, nosotros tenemos un producto no solamente es adulticida, sino también es larvicida. O sea, ¿qué significa eso? Que si bien al adulto nosotros lo eliminamos por contacto al vuelo, el insecticida cuando cae en un recipiente que tiene agua y tiene larva, también tiene un efecto larvicida. O sea, la municipalidad se maneja con otro tipo de insecticida que es adulticida y larvicida a la vez.
Ese producto, Celaya, usted sabe que la fumigación va al patio de las casas, pero también si está la ventana abierta, la puerta puede entrar a la casa. Ese recipiente, ese insecticida, por así decirlo, sí. Cayendo en algún recipiente de agua que la gente utiliza para beber o en la comida, ¿puede tener efectos nocivos en la salud?
No, porque son bajas dosis, no es, a ver, es bajas dosis y no provoca efecto de daño en la salud, digamos. Sí provoca en el caso de que, a ver, si yo voy, fumigo una casa y le dejo al dueño de casa dentro de la fumigación con todo el olor y el humo de la fumigación. Eso claro. Sí, es más nocivo por vía inhalatoria que por vía digestiva, digamos.
¿Qué es lo recomendable, Celaya, cuando pasa el vehículo fumigador por el barrio? ¿Abrir ventanas y puertas que entre también el insecticida, por así decirlo, en la casa y dejar que después se ventile? ¿O en lo posible cerrar todo y esperar a que se disemine y desaparezca visiblemente por lo menos el insecticida?
Es bueno eso lo que decís, Gustavo, porque nosotros lo que recomendamos a la gente, y la gente hace todo por ahí, hace lo contrario, digamos. Cuando en la época de epidemia que tuvimos en el 2015-2016, cuando pasaban las camionetas de Nación, la camioneta de la provincia o nuestras camionetas tirando el insecticida, la gente salía corriendo a cerrar las puertas y las ventanas para que no entre el humo. Justamente hay que hacer todo lo contrario, hay que salir y correr y abrir las puertas y las ventanas para que entre el humo, para que trate de eliminar todo aquel adulto que está en el interior de la casa. O sea, acordamos que el vector, si bien es domiciliario, peridomiciliario, o sea, está alrededor del en el patio, es donde más se lo encuentra, también es un mosquito domiciliario, o sea, busca un lugar fresco, un lugar oscuro, o sea, y tenemos dentro de nuestras casas también. O sea,
abajo de nuestra cama, abajo de la mesa donde comemos.
Sí, tal cual, atrás del ropero. Por eso es que lo que nosotros recomendamos es, cuando entra el técnico a un lugar a hacer el control focal, el técnico no es que va solo. Lo llama al dueño de casa, le explica, mire, señor, esto es lo que tiene que tirar, o esto es lo que tiene que guardar, esto tiene que ponerlo bajo techo, por favor, si esto no lo va a tirar, le recomendamos que lo lave, lo cepille y lo ponga boca abajo. Se le dan todas las recomendaciones necesarias como para tratar de evitar un potencial criadero o un criadero después de estas lluvias, digamos. Todo lo que es recipiente que esté tirado en el patio después de esta lluvia para el sábado domingo, que vamos a tener calor, ya pasan a ser criaderos probablemente, o potenciales criaderos.
Claro. Bueno, Celaya, ¿y descacharrizado también se va a intensificar en esas zonas o no?
Sí, en realidad nosotros estamos trabajando sin descuidar el resto de la ciudad. O sea, pusimos toda la ficha, por así decirlo, en esas chacras de Villa Cabello, pero a la par también hacemos trabajos de concientización, de controles focales en otros lugares de la ciudad, como para que el trabajo sea más liviano, digamos. Claro. Siempre se habla con el delegado de la zona y se trabaja en forma conjunta junto con la delegación, digamos. Ahora estábamos trabajando con la delegación de Villa Cabello. La idea hoy era trabajar con Julián, el delegado de Itamemini. Pero por cuestiones de climática, ya ves, es imposible salir a hacer control focal así, porque, a ver, nosotros podemos salir, pero la gente, nadie te va a abrir a la casa con lluvia, digamos. O sea, ahora lo que apelamos es a la conciencia del vecino de que después de esta lluvia tenga la amabilidad de recorrer su patio, simplemente recorrer su patio.
Exacto. La última que le hago, Celaya, y ya lo dejo seguir con su trabajo diario. El municipio de Posadas está en emergencia epidemiológica, es así, ¿no es cierto?, lo que ha decretado el intendente.
En realidad el intendente lo que decretó es el segundo decreto que hace, el año pasado fue el primero, en lo que nosotros les llamamos alerta preventiva. Ajá. Es una alerta preventiva justamente para esto, justamente para que el vecino esté atento a tratar de limpiar su casa, aquel que tenga algún terreno, lo que mantenga el pasto bajo, que limpie. No solamente hay que cortar el pasto, sino que cada tanto hay que ir a ver su terreno y ver si el pasto está corto y si no tiene recipientes dentro de su terreno, porque en realidad sí. Lo que molestaría ahí es no solamente el pasto, sino también el pasto más que nada es por si hay araña, alacranes o alguna otra cosa, digamos, claro, y los recipientes por los mosquitos, digamos. Eso es lo que decretó el intendente justamente para tratar de sancionar a aquellos vecinos que tienen terrenos y lo tienen olvidado, digamos. Es una alerta preventiva.
Claro. ¿Y cuántos propietarios de terrenos ya fueron infraccionados / multados, Celaya?
Realmente eso desconozco, pero por lo que en una oportunidad estuve con el señor Florentín, dijeron que, esto de la alerta preventiva, ya el año pasado había dado buenos resultados, porque la gente ha tomado conciencia de limpiar su terreno, cosa que antes no lo hacían, porque esto de la alerta preventiva es el segundo año consecutivo que se hace y nunca se había hecho. Uh-huh. Y este año dice que tuvieron mejor aceptación inclusive, y que cuando hacen las inspecciones ven que los terrenos están por lo menos cortado el pasto, y bueno, tuvieron buena aceptación, digamos, por parte del dueño.
Bueno, mejor así todavía. La verdad que es muy económico, ¿no? Esa gente que se dedica a cortar el pasto, que anda todos los días por los barrios, no cobra más de 100 o 150 pesos por un terreno de los estándar, ¿no? Y con eso el propietario del baldío no solamente está colaborando con la salud de toda la comunidad, sino además mantiene su terreno en condiciones.
Sí, así es, tal cual.
Gracias por su tiempo, Celaya.
No, por favor, un gusto.
Hasta luego. Fabián Celaya es el director de Vigilancia Epidemiológica que tiene la municipalidad.